normalmente lo hago a través de las redes, en Instagram, pregunto y rápidamente tenemos, pues eso, en cuestión de momentos la gente se vuelca y nos pregunta muy rápido. O sea que afortunadamente la gente nos escucha, nos responde y puntualmente, pues eso, cada cierto tiempo voy poniendo un mensaje que quieran preguntas o tengan dudas, que lo manden al kilómetro, o sea, me lo mandan a mí,
sí,
pero digo que es para el kilómetro 42 en el partidazo y la gente rápidamente nos manda aluvión de preguntas. Y lógicamente, como estamos en San Silvestre, pues la gente, muchas de las preguntas pues iban encaminadas a estos días.
Muy bien. Oye, hay un fenómeno que está sucediendo desde hace ya varios años, bastantes años, afortunadamente, y es que la presencia de las mujeres en las pruebas del running pues va aumentando porcentualmente. Todavía no hemos llegado a la paridad, pero vamos, tampoco va, creo que vaya a tardar mucho. Y curiosamente ha habido un estudio que dice que la diferencia entre el rendimiento en categoría masculina y femenina del deporte en general está entre el 12 y el 15%, pero en cambio cuando hablamos de correr la diferencia se reduce al 8,4%, es decir que la mujer está mucho más cerca del hombre a la hora de correr que en otras disciplinas deportivas, y es por una serie de aparte de que es porque se han metido mucho más dentro de este mundo, entrenan más, participan mucho más en las carreras afortunadamente, pero además tienen unas características físicas determinadas que hacen que eso sea posible, ¿no?
Sí, bueno, me lo habías comentado lo del estudio y bueno, hemos estado brujuleando por ahí un poco y sobre todo hacía alusión a características físicas. La mujer ha cambiado y antiguamente pues podía ser que la mujer tenía la cadera mucho más ancha con respecto al hombre, ¿no? Entonces, ahora, hace muchos años había un británico, un médico que habló del ángulo Q. Que yo te digo la verdad, Joseba, ha sido la primera vez que lo he empezado a escuchar, ángulo Q. Yo había visto el punto G, pero el ángulo Q no sabía lo que era.
Que el punto,
y hace alusión al
el punto
ángulo...
G está en el Q, pero no...
el ángulo Q hace referencia a Q de cuádriceps. Entonces, un poco, normalmente las mujeres físicamente, pues el tener las caderas más anchas, más preparadas para el parto, hacía que tener esas caderas más anchas hacía que disminuía esa capacidad de poder correr. Haciendo estudios basándose en esto, hoy en día se ha visto que el ángulo Q este, que sería el que hace referencia de la cresta ilíaca, o sea, desde una cadera hacia la rodilla, hacia el centro de la rodilla, y luego hacia la, como si dijéramos, hacia la tibia, ese ángulo, si está, por así decirlo, las caderas con respecto a la rodilla forman un triángulo, ¿no? Si ese ángulo en hombres suele ser más en línea recta, que forman 12% de ese ángulo, y en mujeres más en 16%. Es decir, las mujeres tendrían más
curvatura,
más triángulo desde las caderas hasta la rodilla, y los hombres es más lineal, que eso favorecería más la carrera. Entonces se piensa que este ángulo Q pues favorecería, si es más grande, disminuye el rendimiento, y lógicamente pues con los años, en esta evolución, se tiene en cuenta que las caderas de las mujeres son más estrechas, ese ángulo se acerca más a esos valores de 12 grados que tiene el hombre, y con lo cual favorecen esas mejores de marcas que están haciendo en la maratón. O sea, es una cuestión, lo que decías tú, física, que hace también una de las causas, ¿no?, de que puedan correr. Pero curioso, y lo del ángulo Q, te puedo asegurar que no lo tenía...
No lo tienes en el disco duro, ¿no? Mira, pues ya lo tenemos.
No lo tenía, ya lo he perdido. Sabremos más cosas de letras, ¿no? Estas letras.
Muy bien. Oye, terminamos el año, Chema. Es un año en el mundo del atletismo evidentemente marcado por los Juegos Olímpicos, y ya has hablado además de la irrupción de Chepengetich, que ha sido la auténtica heroína de este 2024, ¿no? La atleta más importante, ¿no?, entre los dos sexos.
Para mí sí, o sea, yo creo que la gesta, fíjate que hablábamos muchas veces de bajar de las 2 horas en hombres en la maratón, pues yo creo que la gesta de esta mujer, para mí está a la altura de las grandes gestas del deporte femenino. Yo creo que es una auténtica barbaridad bajar de 2 horas 10, o sea, 2 horas 9 en una mujer correr una maratón, me parece algo absolutamente salvaje, y para mí ha sido... Yo creo que la nota más destacable de todo el año, si tuvieras que decirme, claro, lógicamente, año olímpico, pues Hassan, la neerlandesa, que me parece que hizo unos juegos. Yo soy muy, ya sabes, de Duplantis, que también me parece otro, sí, de los grandes nombres. Y también en la parte un poquito más, no triste, sino decir el ocaso de las carreras de Kipchoge, Bekele, que parece que ya... grandes deportistas pues que están dando los últimos coletazos y sabiendo, por ejemplo, Kipchoge, que ha sido el rey de las maratones en los últimos años, todo lo que ha hecho. Entonces, por esa parte un poquito deportiva o sin más triste, pues ese abandono. Y luego también año en el cual pues Mariano Aro, Carmen Valero nos han abandonado en el atletismo español, ¿no? Que eran también dos figuras así muy representativas de lo que ha sido el atletismo. Y en cualquier caso, yo, si tuviera que quedarme con una gesta, Joseba, me quedaba con Chepengetich. Y bueno, a ver las locuras, porque lógicamente ha cambiado tanto el deporte que las marcas se superan, se pasan, ha evolucionado todo muchísimo. Y bueno, veremos qué nos depara este 25, pero en el 24 lo hemos pasado bien, ha habido grandes resultados de atletas españoles y veremos. Pero como te digo, me quedo con esa marca La Mujer como para mí lo más destacable.
Muy bien, vamos con las preguntas relacionadas todas ellas con las San Silvestres. ¿Hay alguna carrera mejor que la San Silvestre Vallecana?
En estos días yo creo que no hay ninguna en el mundo. Durante muchos años estaba la San Silvestre de Sao Paulo.
Exacto, sí.
Y muchos años, yo recuerdo que todavía en la época que empezábamos a correr aquí en Madrid, pues era un poco una guerra, ¿no? A ver si algún año conseguimos ganar a Sao Paulo. Y yo creo que a día de hoy yo creo que es la carrera de 10 kilómetros más espectacular y la mejor carrera del mundo. Luego hay otras carreras que pueden tener pues otro tipo de connotación, ¿no? Pero para mí es de las carreras más importantes en 10 kilómetros del mundo.
¿Por qué has tardado tanto en volver a correr la San Silvestre?
Pues fíjate, el último año que la corrí, creo que han sido hace 11 años, llego al estadio y creo que me lo han recordado hoy, que llegué el décimo, hice 29 minutos y entré andando los últimos 60 metros. Y según estaba andando, todo el estadio gritando mi nombre. Me quedó tal pozo y tal emoción y tal experiencia la que viví ese día que he tenido siempre reparos en estropear ese momento que me había dejado la carrera, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, pues bueno, ese momento lo tengo siempre para mí y soy de aquí, de Madrid, me encanta correr y yo creo que es una de las grandes citas que pudiendo participar puedes, ¿no? Y si tienes la posibilidad. Y por eso este año se ha dado todo, que pueda volver, que me encuentro bien, que tengo ganas de correr y por eso han sido tantos años que no he estado, ¿no? Por un poquito cuando dejas el deporte profesional, pues bueno, tu mente quiere competir con los mejores, pero tu cuerpo te dice que ya no puedes, ¿no? Y bueno, pues lo he retrasado y ya estoy de vuelta, Joseba.
Muy bien.
Nunca es tarde.
Sí, señor. ¿Cómo valoras la gente que toma más cervezas de la cuenta y se pone a correr después las ANSI?
Hombre, lo ideal es tomarse las cervezas después de la carrera, ¿no?
Claro.
Y ya hemos hablado aquí en innumerables ocasiones que siempre te puedes tomar una cerveza que no pasa absolutamente nada, o sea que tampoco vamos a, todo el mundo va a estar sin beber o sin comer o cuidarse, solo los atletas profesionales, tampoco pasa nada, ¿no? Todo con moderación, si lo haces con moderación no pasa absolutamente nada, pero si estás preparando la carrera, lógicamente no vas a tomártela antes de salir una cerveza, déjala para después y ya está, pero bueno, que no, ya hemos hablado, incluso había algún estudio de que la cerveza no era mala y tampoco estamos hablando si la cerveza se la toma con alcohol o sin alcohol, o sea, si la toma sin alcohol, perfectamente.
Perfecto,
se la puede tomar.
Claro. ¿Qué zapatillas vas a usar en la San Silvestre? ¿Takumi o Adios Pro?
Adios Pro, la diferencia entre estas dos zapatillas es un poco la ligereza. Takumi es una zapatilla como más cercana al suelo, no tiene tanta amortiguación, y Adios Pro sería la de competir, la que te va a dar más prestaciones, así que directamente voy a aprovechar lo que más me pueda ayudar.
Voy a correr la San Silvestre con un buen catarro, ¿algún consejo?
Bueno, hidratación a tope. Lo ideal es hidratarse y en este caso, si tiene fiebre, yo desaconsejaría correr con fiebre. Si es solo catarro y solo afecta vías respiratorias y tenemos un poco de sensación de malestar, bueno, el consejo es que no fuerce tanto la máquina, o sea, que no vaya persiguiendo buenos registros, sino que sea un poco un entrenamiento más ligero, más light, es decir, no forzar y en caso de que se tenga fiebre, para mí no correr y sobre todo una buena, muy buena hidratación, que eso es vital.
¿Activar mañana por la mañana en caso de correr la popular? Hoy he hecho 20 minutos más 5%.
Pues eso a gusto de consumidor. Por ejemplo, a mí sí me gusta, si voy a correr por la tarde a las 8, sí que me gusta hacer por lo menos 20 minutillos muy suavecito, unos estiramientos y unas rectas. Podemos hacer ese calentamiento que viene muy bien y también lo que podemos hacer antes de correr, salir a hacer 40 minutos antes, hacer 10-12 minutos y con eso activaríamos también. Así que un poco depende de las sensaciones que tenga cualquier persona, es decir, si prefiere salir a correr porque eso le hace estar más confiado, pero en este caso el vespertino, ese calentamiento previo por la mañana, si la carrera es mucho más tarde por la noche, y si por ejemplo en este caso la gente corre a las 4:30, a las 5, pues bueno, tampoco lo veo necesario, salvo cuando un calentamiento previo antes sería más que suficiente.
¿Qué tiempo prevés hacer en la internacional?
Pues me gustaría estar en, a ver, los 31 minutos. Mi peor marca en la San Silvestre es 29 minutos, mi peor marca. Así que la voy a estropear sí o sí. Así que voy a dar todo lo que pueda, voy a estar intentar estar lo más competitivo posible. Y pues eso, el 31 minutos arriba abajo, por ahí quiero estar.
Y la última, rutina alimenticia que llevarás mañana para la carrera.
Bueno, mañana, al ser la carrera a las 8, me da tiempo a comer. Lo que pasa es que adelanto la comida. Es decir, desayuno, como mi desayuno mañana será solo café, no será un desayuno demasiado fuerte. Y sí que la comida la adelantaré entre las 12, las 12 y 1. Arroz seguramente con un par de huevos y a lo mejor un plátano. Y algo de. Luego un café y poco más o menos. Por la tarde un café antes de ir a la carrera. Y con eso más que de sobra.
Bueno, pues ya esa es la
No está
rutina que
mal.
llevará mañana Chema Martínez antes de la San Silvestre Vallecana, en la que se lo encontrarán mañana, claro que sí, disfrutando de su ciudad y de una de las carreras más emblemáticas. Chemita, que lo disfruten mucho, mañana te veremos y que sea un feliz año 2025 y que lo comportamos muchas, muchas veces aquí en el Partidazo. Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Chao.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Pues lo dejamos aquí y normalmente decimos mañana volvemos a la misma hora. No, mañana no volvemos a la misma hora. El miércoles y el día 1 sí que hay partidazo, como suele ser habitual, y ya empezaremos el año con la rutina, con la normalidad, que también nos gusta, por supuesto que sí. Así que disfruten de la salida del año, disfruten de la entrada del año. Vamos a ver si es un buen año para todos, este feliz 2025 y que ojalá, ojalá todos volvamos a estar aquí dentro de 365 días. Todos y todos aquellos que quieran venir además. Feliz 2025, gracias. Hasta el miércoles, chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Después del partidazo, ya sabes, toca el temazo de Poniendo las calles. Te pongo en contexto. Hace unos días se publicó un artículo en la Universidad Northwestern en Illinois y se publicó algo sobre los virus que pueden llegar a tener un cepillo de dientes o un cabezal de ducha. Claro, te reclamo la atención, ponedor, porque se han encontrado hasta 600 virus distintos. Y eso me ha hecho pensar en la importancia que debemos darle al cuidado de nuestra boca, sobre todo pensando en ese cúmulo de microorganismos que tenemos en ella y también en los cepillos que utilizamos. Así que hemos invitado a Poniendo las calles a David Herrera, catedrático en periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, y aquí está como uno más Poniendo las calles. David, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Fíjate, lo comentaba ahora con la audiencia, ¿no? Que al leer esta noticia, pues no pude evitar ir al baño, revisar mi cepillo de dientes, y estuve mirando, además atentamente, un buen rato, y yo desde luego que no percibí nada extraño, pero claro, tengo claro que hay toda una fauna escondida aquí. ¿Qué puede albergar un cepillo de dientes?
Claro, no, normalmente no se ve, Bueno, a veces hay restos también, pero lo que más nos debe preocupar es lo que no se ve, que son los microorganismos. Y durante mucho tiempo, desde hace tiempo, sabemos que esos cepillos de dientes son el lugar perfecto para contaminarse por bacterias dentro de un baño. Porque en un baño hay muchas bacterias, algunas son las que llamamos entéricas, que podemos imaginar de dónde vienen. Entonces, esas cerdas del cepillo, que además están muy juntas, que proveen un ambiente de humedad, sobre todo porque quedan mojados después del cepillado, durante mucho tiempo sabemos que se contaminan por las bacterias que hay en el baño, por las que quedan del cepillado, y de hecho sobreviven mucho tiempo, ¿eh? Algunas de estas bacterias hemos estudiado y sobreviven hasta 2 semanas. En la Universidad Complutense, de hecho, hemos hecho investigación buscando más materiales distintos para cepillos, que se contaminen menos o algo que podamos hacer para que se contaminen menos. Pero recientemente lo que acaba de salir es un estudio en que no solo hay bacterias en esos cepillos de dientes, sino también virus y otros microorganismos que llamamos fagos. Ahí hay una diversidad y unas comunidades de microorganismos realmente complicadas.
Sí, 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 es alucinante. Lo que te digo, que es una verdadera selva. La historia es saber sobre todo cómo nos afecta a nosotros esa acumulación de bacterias y también de virus.
Pues hay mucha discusión porque, claro, se utilizan mucho los cepillos de dientes y sabemos que están contaminados en el baño. Y de manera general, pues no parece que haya unas consecuencias importantes, aunque sí podría ser y se ha estudiado y se ha sugerido que transmitieran algunos tipos de infecciones, sobre todo en personas con alto riesgo. Entonces sí que sería importante ser cuidadosos, aunque no parece que sea tan crítico por una razón, porque esa selva que dices sí, muy bien, esa selva de microorganismos, sí, en realidad la boca también es una selva de microorganismos y hay muchísimo más microorganismos y muchísima más contaminación, entre comillas, dentro de una boca, con lo cual la boca en cierta manera está preparada para solventar eso. Pero es verdad que en determinadas personas más susceptibles y sobre todo si el cepillo está altamente contaminado, entonces podrían suponer ciertos riesgos y deberíamos, por tanto, buscar maneras de que esos cepillos se contaminaran menos o los pudiéramos descontaminar de alguna manera.
Claro, estás diciendo de una manera muy acertada que ya convivimos con ello, como que nos hemos acostumbrado, como que sabemos que eso va a estar ahí y tiramos para adelante. Con lo cual, no hay que alarmar a nuestros ponedores porque vivimos, bueno, pues con todos estos microorganismos que ya como que forman parte de nuestra rutina diaria. E imagino también que precisamente por ello habremos llegado a desarrollar defensas en nuestro cuerpo. Yo no sé si esto es así o no, porque yo no he estudiado esto.
Sí, sí, de hecho, muchos microorganismos en realidad forman parte de nuestro cuerpo tanto como nuestras células de mamíferos. O sea, viven en nuestro microbioma. Nuestro microbioma se va desarrollando incluso cuando estamos en la placenta y la mayoría de esas bacterias del microbioma en realidad proceden de nuestra madre. O sea que están con nosotros, siempre están con nosotros y si no están, si por alguna razón se pierden o se alteran, de hecho nos causan muchos problemas de salud. Claro, pero volviendo a la contaminación del cepillo, entonces lo que va a haber en el cepillo pueden ser cosas que vienen de nuestra boca, seguramente estos virus de los que estamos hablando y muchas de las bacterias vienen de nuestra boca después del cepillado. Pero en el baño ocurre algo, que es que en el baño hacemos una serie de cosas que hace que bacterias que no están en nuestra boca sí puedan llegar al cepillo. Por ejemplo, hay estudios de bacterias entéricas, es decir, las bacterias de nuestro intestino, que obviamente pues en el baño también hacemos otras cosas, como las deposiciones, claro, pues esas bacterias salen al aire, salen en aerosoles y pueden, y se ha demostrado que contaminan el cepillo. No. Yo creo que seguramente el mejor lugar para tener el cepillo de dientes no es el baño. Seguramente hay otros sitios en la casa mucho más higiénicos que el baño.
Es increíble lo que estamos escuchando en el día de hoy en Poniendo las Calles. Vamos a ir por partes, David, por favor. Vamos a comenzar con ese cepillo de dientes. El primer consejo del que tenemos que tomar nota a todos los ponedores es que no debería estar en el baño. El segundo consejo.
Bueno, no debería estar en el baño seguramente desde el punto de vista microbiológico. Yo lo tengo también en el baño. O sea, que bueno, asumimos esa situación, pero seguramente es el sitio que más contaminación tiene de la casa. El segundo tenemos dudas si es bueno taparlo. Estos tapones con los que vienen los cepillos de dientes cuando los compramos, sí, o mantenerlos destapados. Porque
las capuchetas.
Al taparlo es verdad que protegemos de las gotículas que puedan flotar en el aire y acabar cayendo en el cepillo. Pero si lo tapamos se mantiene más la humedad. Entonces no tenemos muy claro, quizá lo más conveniente sea después de utilizarlo, secarlo y taparlo. Si no lo vamos a secar, seguramente es mejor dejarlo destapado porque se va a secar más rápido.
Hay muchos ponedores que me están escribiendo a través de facebook.com/poniendolascalles, que es nuestro gran escaparate en este programa de radio para que la gente interactúe con nosotros. También mensajes de audio en el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Y, por ejemplo, David me dice, Pulpo, pregúntale a David, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo? Es muy buena pregunta, por cierto, David.
Los fabricantes dicen que cada tres meses para las cerdas de nylon, porque es verdad que al cabo de 3 meses empiezan a abrirse, se curvan, y no solo se curvan macroscópicamente, sino que también las puntas se empiezan a abrir y eso que hace que se rayen un poco. O sea que pasar más de 3 meses, de hecho, supone un riesgo para la salud.
Aquí, David, ¿hasta qué punto es recomendable utilizar colutorio, el hilo dental, los cepillos interdentales, toda la gama de productos que hay para el cuidado de nuestra propia dentadura? Porque, claro, lo último que he visto son los enhebradores, que ayudan ni más ni menos que a pasar el hilo dental.
Pues mira, primero, con el cepillo normal, ya sea eléctrico o manual, limpiamos las caras de fuera y de dentro de los dientes. Se queda sin limpiar la zona interdental. Por tanto, necesitamos limpiar también entre los dientes. La recomendación general para el cepillado es al menos 2 veces al día por al menos 2 minutos. Y eso se refiere al cepillo normal. Pero luego tenemos que limpiar entre los dientes. Si los espacios son cerrados, con la seda dental, que a veces es difícil de utilizar, requiere un poquito de entrenamiento, aunque una vez que lo coges la maña es muy sencillo y muy rápido. Y como a veces es un poco más complicado, pues viene, en vez de estirar con los dedos, pues viene enhebrada, de tal manera que la seda ya viene con tensión. Y sobre todo cuando quieres utilizar la seda en las zonas más posteriores, estas sedas que vienen armadas en enhebrador pueden ser muy útiles. Y si los espacios están un poquito abiertos, entonces hay unos cepillos interdentales que son además muy fáciles de utilizar. O sea que al menos una vez al día deberíamos de limpiar entre los dientes, con la seda, con el enhebrador o con los cepillos interdentales. Y luego tenemos colutorios, que de nuevo, como los dentífricos, pueden aportar efectos anticaries, desensibilizantes, pueden tener efecto antiséptico. En algunos casos nos viene muy bien utilizar antisépticos porque se reducen los riesgos, o sea que en personas con mucho riesgo o en personas que no se están pudiendo cepillar bien o que tienen heridas, a veces utilizamos de manera normalmente a corto plazo, pero también se podrían utilizar a largo plazo colutorios antisépticos.
Uh-huh. Si nos damos cuenta, hace unas décadas cuando unos hacían la higiene dental, se lavaban los dientes y punto, y ahí lo dejaban todo, pero como mucho lo que hacían es que añadían una especie de enjuague y a lo mejor una pasada de hilo dental. Pero ahora tenemos todo un surtido de lo más variado. Decíamos, por ejemplo, las pastillas reveladoras. Bueno, pues hay que disponer de un espejito dental para poder ver los huecos más escondidos, los irrigadores, los 1000 tipos de cepillos eléctricos. Cada día hay más cosas, David. ¿Hasta qué punto es útil todo esto? Porque a veces pensamos que también que son formas y fórmulas de sacarnos la pasta a los usuarios.
La tecnología avanza y nos ayuda siempre. Pero también es verdad que en biomedicina tenemos unas reglas, que es la valoración científica de aquellas cosas que se desarrollan técnicamente. Entonces, salen muchas cosas al mercado. En el mercado de la higiene oral, lo único que se necesita demostrar para que te den el permiso realmente es la seguridad, con lo cual tú puedes sacar, comercializar algo sin demostrar eficacia, y eso hace que en el mercado haya cosas que no sabemos si son eficaces o no, nunca se han evaluado o no se han evaluado apropiadamente. Respecto a las cosas que sí tienen una evaluación científica, por ejemplo, hay cepillos eléctricos que sí están evaluados científicamente, aumentan la eficacia, la comodidad para adquirir esa eficacia e incluso la seguridad, porque te avisan si estás haciendo mucha presión y la presión puede favorecer tanto el desgaste de los dientes como la retracción de las encías. Así que cepillos eléctricos con esas tecnologías te ayudan a cepillarte mejor. No significa que con el cepillo manual no puedas alcanzar una higiene muy buena, pero determinados cepillos eléctricos te lo hacen más fáciles. Y respecto a determinados sistemas para limpiar entre los dientes, tenemos que partir de la base de que los más eficaces son los cepillos interdentales y la seda dental. y a veces otros sistemas, como los sistemas de chorro de agua, están muy bien para utilizarse de manera adicional, pero no reemplazan a la seda o al cepillo interdental por una razón. Es la misma que le digo yo a los pacientes cuando tú has utilizado una sartén, después la pones debajo del chorro del agua, ¿verdad? Y ya la pones a escurrir. Dice, no, yo voy con el estropajo y tengo que terminar de limpiar. Pues pasa lo mismo con la placa dental. Necesitas frotar, necesitas una acción mecánica. Así es que primero tiene que pasar el cepillo interdental o la seda y luego ya el chorro de agua puede ayudarte.
Ya. Fíjate, estoy pensando ahora mismo que echamos un rato en este proceso. Claro, con tanto despliegue, los 2 minutos iniciales de un cepillado pues puede extenderse. A lo mejor es contraproducente para los impacientes, no sé, estoy pensando aquí en voz alta.
Bueno, ahí habría mucho que discutir, porque al final, cepillarse los dientes con el cepillo normal llevará 2, 3, quizá 4 minutos si uno es muy dedicado. Limpiarse los dientes con el cepillo interdental y la seda dental en los espacios interdentales puede llevar 1 minuto. Utilizar un colutorio lleva 30 segundos. O sea que utilizando, y si utilizas un chorro de agua, 1 minuto. Estos son 5 o 6 minutos. 5 o 6 minutos. Pero es verdad que hubo un estudio que se convirtió en un estudio clásico que determinaba, le preguntaba a los usuarios del cepillo de dientes, ¿cuándo te cepillas? Y estos usuarios decían, yo me cepillo 2 minutos. Bueno, toma el cepillo. Y se cepillaban delante del investigador y le preguntaban luego, ¿cuánto crees que te has cepillado? Y el paciente decía, yo me he cepillado 2 minutos aproximadamente. ¿Sabes cuál era el tiempo medio?
¿Cuánto? Ni
30,
idea.
40 segundos. Es decir, la percepción 40? Que tenemos es que nos estamos cepillando mucho tiempo y estamos invirtiendo mucho tiempo y en realidad estamos invirtiendo lo que acabo de decir, 4 o 5 minutos, que creo que es una inversión de tiempo muy razonable para mantener la salud de la boca y que se puede hacer con mucha comodidad.
Ya. Es que, claro, los adolescentes, por ejemplo, mi hija, hombre, no tiene nada de paciencia y van volados permanentemente, van volados y con mucha prisa a cualquier circunstancia. Y claro, es que estarán diciendo, pues vaya pérdida de tiempo.
Pero para mandar WhatsApp seguro que gastan 5 minutos y las prisas las tienen para hacer cosas que, insisto, son mucho menos productivas. Yo creo que es obviamente durante el día invertimos en salud parte de nuestro tiempo, hacemos higiene en el baño, hacemos higiene corporal, se va al gimnasio, se camina. Hay muchas cosas de tiempo de salud que invertimos mucho más tiempo que estos 4 o 5 minutos que se requieren. Menos en muchos casos, 2 veces al día para mantener una salud bucodental adecuada en pacientes con un riesgo normal. En pacientes con riesgos altos, pues requerimos un poquito más de tiempo. Pero es más seguramente lo que dices, la impaciencia, más que realmente pensar que 4 minutos, 5 minutos es un tiempo muy razonable.
David, también, hombre, hay que pensar que esa higiene no la hacemos solamente en nuestro baño, porque claro, si viajamos o durante el día si comemos fuera, estamos usando baños públicos y ahí sí que vamos a exponernos, digamos, a esa selva negra, a esa gran selva que decíamos antes, que a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, o no, nunca se sabe.
Yo creo que no, porque al final el cepillo, tú no lo has dejado en ese baño, con lo cual no está contaminado por ese baño. Lo puedes utilizar sin ningún problema. Y, por ejemplo, los cepillitos interdentales, de hecho, abultan mucho menos que un cepillo. Entonces, yo creo que no supone ningún problema cepillarse en un baño público. Creo que, de hecho, es aconsejable. Y si acaso, y así lo pensábamos durante el periodo pospandémico, sí es verdad que si te cepillas ahí, lo que tú vas a hacer es contaminar el baño, porque vas a generar gotas con tus bacterias que van a flotar en el aire y luego se van a depositar. O sea, que creo que el usuario tiene mucho menos riesgo y el cambio al baño se va a contaminar un poquito más, pero las condiciones que vivimos ahora creo que eso no es un problema.
Desde luego que sí. Pues vaya repaso que le has dado, David, a todo este mundo. Te agradezco mucho tu participación en Poniendo las Calles. Gracias por toda esa información y por esos consejos. David Herrera, catedrático en periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches.
Pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar aquí en esta noche con los ponedores y a ver si he conseguido ayudarles en algo.
Seguro que sí. Y ya estamos recogiendo comentarios en facebook.com/poniendo las calles y notas de voz en el 662-942-605.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro
y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas